amigos de Apocalipsis Friki, y bueno, bienvenidos a este programa especial y bueno, un poco triste, ¿no? Porque estamos en una situación complicada en nuestro país y casi en todo el mundo, podríamos decir. Es una pandemia global lo que estamos viviendo ahora y bueno, yo soy Javier Arriola, vamos a hacer un programa de Apocalipsis Friki, iba a decir fuera de lo habitual, pero nada, yo creo que será como los de siempre. Y conmigo está David Bareluz, en espera que venga Lolo García. Hola, David.
Pues nada, pues eso, desde el confinamiento y bueno, aparte de un par de detalles, más o menos como lo normal. Tampoco va a haber mucha diferencia. Hay igual más ruido que el habitual, pero es lo que tiene de estar todos metidos en una casa.
La confinación. Bueno, y yo es que, claro, hemos tenido que dar un paso al frente de abandonar nuestro retiro. Somos como este héroe que se ha retirado y tiene que volver, porque, claro, en esta sociedad, en estos momentos duros, cuando todo falla, ¿quién tiene que volver a poner las cosas en orden? Pues los podcasters, ¿no? Y aquí estamos dando un servicio público para que la gente no se aburra en casa. Bueno, es lo que hacíamos antes, pero ahora parece que...
Ahora parece que están más guays, ¿no? Como sí. Que, joder, qué bien que estamos haciendo esto.
Ahora decimos, para, porque estáis encerrados en casa, podéis escucharlo. Antes no podéis escucharlo porque lo podéis escuchar cuando hacéis deporte o cuando ibais por ahí con la bici, pero ahora ya no. Ahora tienes que escuchar mirando al ordenador de la pantalla sin moveros o fregando los platos. Eso también lo hacíamos antes, ¿eh?
Pues lo gracioso es eso, ¿no? Se acaba Apocalipsis Friki y parece que se va a acabar el mundo, sí. ¿No? O sea, qué coincidencia. Ya lo dijo Nostradamus, ¿no? Tal.
Dijo...
Coincidirá con el fin.
No, lo dijo...
Con el fin de un famoso programa de podcast, sí. Se acabará el mundo.
Lo dijo Peter Page. Peter Page fue el que lo pronosticó. Apocalipsis Friki, pues cuando llega a los 300 programas, bueno, alguno más, todos irán al garete y moriremos todos en terrible sufrimiento. Porque cuando todo falla, pero bueno, nosotros estamos aquí porque cuando todo falla, ¿a quién vas a llamar? A los podcasters. Who do you gonna call? Podcasters. Nosotros, la primera línea de batalla, los gordos, calvos y frikis, aquí estamos dando el callo. Bueno, pues...
Como los abuelillos en primera línea de playa, ¿no?
En primera línea de riesgo, porque está todo mi pueblo lleno de abuelillos por ahí dando vueltas sin control, están descontrolados. Son como las colonias estas de gatos que están sin control, pues igual... Putos viejos.
Y se han reproducido al mismo nivel, ¿no? Mismo nivel de tiña.
Yo entiendo que tienen que salir, pero joder, que estáis rozando el larguero de la muerte. O sea, en fin, ellos verán. Pues nada, tampoco tenemos guión. Bueno, es que hace 200 programas que no tenemos guión. Y un poco hablar de lo que estamos viviendo.
Sí, bueno, yo me había hecho una pequeña lista de TVOs así, un poco la temática post-apocalíptica. En primer momento dijimos también de pelis y tal, no, pero digo, bueno, pues de TVOs también podemos hablar algunos.
Voy a decir el apocalipsis, los virus en la cultura pop, voy a hacer eso. O el apocalipsis en la cultura pop. Es que el otro día escuché el programa de Tiempo de Culto. Yo lo llamo ahora Tiempo de Cuarentena.
Tiempo de Cuarentena.
TDC, Tiempo de Cuarentena. Y es decir, un programa magnífico sobre pelis de... Yo creo que está todo ahí. Tampoco...
Sí, la verdad es que está muy guay. Se lo estuve escuchando también.
Entonces no le vamos a enmendar la plana a nadie. Pero te veo ese apocalipsis.
No, claro. Por eso apunté lo de los TVOs, digo. Igual como no lo han tocado tanto, pues sí, bueno.
Pues venga, a ver, ve diciendo, a ver si...
No son tampoco de virus, pero bueno, es un poco posapocalíptico, pues lo típico, ¿no? Walking Dead, que además acaba hace poco. Mm. Este yo no sé si te has leído ya el cierre de la colección y
no,
eso.
No, me quedan como 4 o 5 tomos de esos de 5 números. Pero esos 4 o 5 tomos de Walking Dead de 5 números son como una grapa. O sea, pues se te den volados.
Esos son muy, muy amenos. Además, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? El tomo así en 5 números y tal funciona muy, muy guay. O sea, porque ese es una grupa. Para una grapa se queda muy corto. Yo, de hecho, sí que me lo he leído mes a mes durante mucho tiempo. y sí que te quedaba con muchas ganas. De, y era por eso, a lo mejor cuando salía, era de los primeros que me leía por eso, por ese efecto. Sí, porque... Igual en ese formato te quedas un poquito más lleno, ¿no? Además, aunque se quede en cliffhanger, sí que tienes algo más, más cerradito.
Y bueno...
Otro de los que también me mola mucho, el no tanto la de Crosses en sí, que la primera mini, bueno, no está mal, pero la que hizo Alan Moore sí que me parece que ahonda mucho en el rollo este de cómo evoluciona una sociedad con un cambio muy grande, ¿no? Hasta el lenguaje, todo eso, como pues eso, como la subcultura se ve afectada y eso. Yo, en ese sentido me parece que el tío sí que lo hizo muy guay, el no quedarse en el rollo de siempre, ¿no? Porque, joder, antes de que hiciera Alan Moore el Mastín en este, que ya mola, ¿no? Decir, bueno, poner una distancia de tiempo bastante grande, de 100 años. Es que todos los que había leído eran todos, la mayoría, horribles. O sea, la primera mini, pues bueno, está bien, desagradable. ¿Te pero es que había cada basura después que era infumable.
Se te ha cortado un segundo cuando has dicho era horrible.
Pues eso, que menos la primera mini y lo de Alan Moore, casi todos son muy, muy malos.
Bueno, incluso son malos y hay algunos son repugnantes, como uno, recuerdo el de Valores Familiares de David Lapan, que era de darme arcadas leyendo. O sea, eso pocas veces me ha pasado con un cómic, pero este me pareció muy repugnante.
Sí, además es de esos TVOs que leyéndolos en, pues eso, yo como leo en el transporte público, esto que te da vergüenza de joder, sí. que me vean leyendo esto.
Como uno del, como si fuera de Rolf Liefeld, ¿no? Uno también que te da vergüenza.
Pues casi, no sé. Me pasó lo mismo cuando me leí lo de Los Girl. Lo tenía que leer en el metro y digo, hostia, qué vergüenza leerme esto, sí, ir al metro.
Usaban tetitas y culitos.
Kamandi sería otro, ¿no? Pues eso, Jack Kirby y el concepto está claro, ¿no? Plagiar el planeta de los simios al final.
Pues Apocalipsis en este caso.
Sí, no tanto de virus, pero bueno. A mí me mola mucho, te veo que realmente es una huida hacia adelante. El tío tiene más o menos el concepto, pero ni hay muchísima continuidad, ni se le espera. De hecho, pues la acabó inconcluso. No la terminó él, no me acuerdo ahora quién. No sé si era Dan Cooper o Andy Cooper, alguno de los dibujantes que estuvo alguna por el final. Y no se quedó. O sea, incluso el último número quedó inédito. Sí que está por ahí casi todas las planchas. La que hacían un crossover con Sandman y tal. Pero bueno, que en cualquier caso que no tiene un cierre como tal, es como, o sea, hasta Ulises 31 tiene más cierre que esto.
Joder, no, creo que no he visto el final nunca. Es como
¿de Ulises 31?
Es como el final de Doraemon.
No, al final creo que sí que, si no me falla nada, pues consiguen volver a la Tierra, si no me equivoco.
Yo no me acuerdo ya de esa serie.
Pero bueno, tampoco me acuerdo mucho. Nausicaa, el Valle del Viento, esta también sería un poco este rollo también bastante ecologista, ¿no? De que cómo podría evolucionar la sociedad, ¿no? Después de un impacto ecológico muy muy grande, también es interesante en ese sentido.
Bueno, la peli la tenéis, al igual que todas las de Ghibli, las tenéis ahora en Netflix. Que ahora la están descubriendo una generación de millennials y se escandalizan porque el padre se baña con sus hijas en la bañera. Oh my god.
Oh.
Empieza, pero ¿qué clase de pervertido es Miyazaki aquí? A ver, la gente quejándose ahí. O sea, porque ningún padre se ha bañado con su hija en pelotas nunca.
Madre mía, la verdad es que ese punto honor es estúpido.
Sí, la ofensa.
Sí, este igual, es que me parece, bueno, pues como muchas, yo creo que el final de la peli y el del manga es diferente por lo de siempre, ¿no? Porque se inicia la producción en un momento en el que no está todavía, pues como Akira, que no está terminada la colección y al final difieren, pero la verdad es que tampoco me acuerdo. Sí que me he leído todo el manga y la peli, pero no sabría recordar si cambia muchísimo la... la historia.
Y el manga lo tengo ahí en pendiente, lo tengo sin leer, a ver si me pongo con ello. Pero la peli sí que la vi tampoco... Hay otras de Ghibli que me gustan más, de Miyazaki.
Sí.
Pero sí. Bueno, está curiosa. Además que yo me acuerdo que la vi cuando la vi, era de los primeros tiempos de internet, que me la bajé una copia que era de VHS, ¿eh?, que se llamaba Los Guerreros del Viento, y se veía, sí, como el, se veía como el culo. Entonces ahora tenemos la suerte de verla, yo creo que remasterizada y tal, digitalmente y tal, y es una y será otra película, claro, porque incluso con el VHS la vería, seguro que la vimos recortada en formato 4 tercios o yo qué sé.
Yo, la primera vez que la vi, me parece que la pusieron al Corcomis, en esas jornadas que hacían antes de... Sí,
los porreros.
De cómic. Sí, que, claro, y ponían algunas pelis así, claro, ni licencia.
Claro, hombre, la eso no pagan.
Y juraría que la vi allí. ¡Oh, no! En un salón del cómic de Madrid la vi.
Ah, sí, seguro.
Que ahí también me echaban pelis. Sí. Fue en un salón del cómic. En lo del Corcomis he visto alguna también, en alguna de esas jornadas.
Estaban, yo me acuerdo, no sé si estaban de Bill Clinton alguna vez, ¿no? Eso me quiere
sí,
sonar.
Sí, me quiere sonar. Y algunas así, tipo de la troma y sí, cosas así.
Ese rollo. Habría que preguntarle a Molina y a Dani y Bernie.
Que... Sí, al Dani y Bernie, que claro, eran ellos. Imagino que estáis metidos. De hecho, le tengo que preguntar una cosa a Molina, porque no sé si él es el que hacía las tiras de botila en la barra.
Sí.
Y Toto, sí, él es el que hacía las... Vale, pues joder, lo tengo perfecto. Toto siempre ha acusado a Molina de plagiarle, ¿eh?, unas tiras, porque él tenía Toto unas tiras que se llamaban las tiras de la barra o algo así, que era pues eso, la máquina de tabaco, el no sé qué, y decía que le había copiado un par de ideas, y digo, joder, estos hay que juntarlos en un programa y, sí, y que resuelvan sus diferencias.
Yo creo que hay una demanda judicial, ¿eh?, para el emporio que se ha montado Molina, que para que le dé algo de dinero.
Claro. Y además es que eso fue lo que produjo que siempre Toto, cada vez que hemos intentado hacer algo, estaba con la obsesión de no, pero esto hay que registrarlo antes, sí, de empezar a hacer nada, sí, ¿eh? Sí. Siempre con el rollo de hay que registrarlo. Pero chico, pero si esto, con esto no vas a ir a ningún lado.
Es como, me recuerda a lo de Howard el Pato y Disney, ¿no? Con lo del Pato Donald, ¿no? Que... un poco es sí, eso, sí, esa sí, demanda, o lo de Capitán Marvel y Superman, ¿no? Un poco así, bueno.
Sí, no, pero sí, hay que intentar juntarlos a estos dos y que públicamente, ¿no?, resuelvan esta cosa, que igual Molina ni es consciente, ¿no?, que pues es muy divertido un tío ahí con tantos años con este resquemor dentro, ¿no? Sí, sí. Y no.
Y el otro, claro, total, eso es una casualidad, ¿no? Puede ser. Seguramente.
Sí, claro. Seguro. Sí, si claro. Es que encima, si me dijera, joder, es que es una idea súper original, sí, que el típico chascarrillo de pues eso, de objetos de un bar, tío, es que no me jorobes. O sea, que también Toto, ¿sabes? Es que mola mucho porque el que lo conoce un poco, pues ya sabe, ¿no? La típica cosa suya de venga, tío.
Sí, bueno, vale. Bueno, pues eso sí. Eso ya para el programa que hagamos nuevo después de Apocalipsis Cine, que será Feud, ¿no? Puedes llamarse.
Sí.
Llevamos a la gente ahí a limar sus asperezas de los pies.
Hostia, molaría como lo del el de juicios ese que había por la tele, ¿no?
Veredicto se llamaba, ¿no?
Como Veredicto.
Eran
todos
actores. Eran actores hasta el juez, el actor. O sea...
Maravilloso.
Bueno, ¿qué más tienes en esa lista?
Pues Tangirl, que también es así rollo posapocalíptico, pero claro, más de cachondeo, sí, ¿no? Que también está guay. A mí este, joder, en su día me flipó mucho, tío, porque era... El dibujo era como... Sí, pues... como, no realista, pero bueno, que de repente le metía estas movidas así muy de cartoon, ¿no? De muy de dibujo animado, con expresiones muy locas y tal... Pero era muy currado, o sea, que el era detallado. Y esa combinación de los dos formatos, joder, me encantó. Las historietas, pues bueno, había algunas un poquito más curradas que otras, pero tampoco que fueran una cosa súper súper interesante. Sí que recuerdo un arco así más o menos largo, que era una especie de parodia de la Odisea de Homero. Y ese estaba muy guay. Ese sí que lo recuerdo con mucho cariño.
Yo nunca
pero
leí.
Al final de lo que sacaban en el Vibra así en la revista era de lo mejor, vamos.
Yo nunca he leído nada de de este personaje. Eso sí, el dibujo, el Jaime Hewlett este me encanta, el dibujante.
Sí, lo que hizo con Gorillaz se sale, los videoclips y sí, todo eso. Todo. Oye, además, el concepto, ¿no?, de tener un grupo que sean en dibujos animados, tío, mola mucho.
Como las Spy Girls. Bueno. Yo me compré el libro, sacaron un libro de Tachen de arte, ¿no? Un libro de arte de Jaime Hewlett. Y ahí lo tengo sin abrir todavía.
Sí. Los detaches, esos que te saldaban en el Vips, tío.
Sí.
Qué maravilla era eso.
Sí, es lo malo de los Vips, tío, que ahora ya no tienen eso. Ni puedes robarlo ni puedes comprarlo.
Un montón de algún TVO de saldo también, ¿eh?
Sí. Y ahora no puedes ni robarlos ni comprarlos, porque no.
Claro. No hay manera.
Ahora sí, ahora ya. Ahora están todos cerrados también, han hecho un ERTE la gente de Vips.
Sí, claro, cerraron todas las tiendas y los restaurantes, los como que digamos que la parte de la tienda la extendieron, ¿no?, al restaurante, y luego no tenían personal para atender las mesas extras que tenían, tío. Era como, hostia, igual aquí, claro. Aquí no habéis pensado las cosas dos veces, ¿eh?
Yo estuve a punto de trabajar en un Vips de esto de tienda, pero era el turno de noche y dije me pilla muy lejos y me da miedo por la noche, que hay mucho sinvergüenza por ahí suelto, mucho crápula.
Lo que le pasó a mi mujer comiendo en un VIP, se encontró en el, creo que en el helado, en el postre, hielo, o sea, hielo no, cristal. Un trozo de cristal, macho.
Joder, ¿y no lo denunciaste?
Sí, denunció, creo. Pero vamos, no, todavía ni la conocía cuando le pasó eso.
A mí en un Foster pedí una tarta de chocolate y dice, sí, queda solo un trozo. Y al rato volvió, es que se me ha caído en la cocina. Y dice, si la quieres con trozos de plato. Y digo, me ha tocado el camarero torpe, que encima me he quedado sin tarta de chocolate, joder.
Sí, me la puedes traer rebozada, ¿no? Del cubo de la basura. Sí,
digo, si me quitas los cristales, me la como, le dije. Si me quitas los trozos de plato, me la como. Que tengo antojo. En fin. Cosas.
Y luego te salió el niño, ¿no? Con una mancha de tarta en la frente, ¿no?
Sí, con un trozo de plato. Un pedazo de plato me salió. Bueno, pues
entonces... más que tengo por aquí la de I, el último hombre.
Sí, ajá. Eso sí que era un virus, ¿no?, que habían desarrollado.
Sí, además no llegan a dar nunca una explicación, pero vamos, es algo así que mueren todos los hombres menos el protagonista y su mono Ampersand.
Ampersand, que sabéis que Ampersand iba a hacer de Indiana Jones antes de... Es que hay que decirlo, Ampersand es la I esta que ponen... Me pone Amos and Andy, ¿no?
Sí, sí.
O Chip and Dale. Chip and Dale. Pues bueno, pues eso.
La verdad es que estaba muy guay. Quizás como que la duración a lo mejor, digamos que es un poco... O sea, el inicio y el desarrollo está muy bien, el cierre está muy bien también, pero quizás en el desarrollo sobra un poquito de algún número, ¿no? No sabría decirte cuántos. Pero sí que, digamos que se enquista a veces en la misma idea, un poco.
Sí, pero eso siempre pasa con la serie Vértigo, que tiene que tener una duración de al menos 60 números. Sí. Y ya lo hemos hablado con otras que les ha pasado como...
Joder, 100 balas es clarísimo.
Bueno, 100 balas, pues 100 es que
balas
ya se
igual sobrepasó. 70 balas estuviera mejor.
O 50, ¿no?
O 50, no lo sé. Tampoco sabría decirte cuáles le sobran, pero está claro que 100 eran demasiadas balas.
100 balas, lo que pasa es que, ¿sabes lo bueno que tiene? Es que tiene a Eduardo Risso. Entonces,
ya.
Entonces te lo tragas con mucho gusto. Pero si llegas el otro.
Sí que es verdad.
Si llegas otro dibujante, sí. Pues no. A lo mismo la gente no lo tendría tan en el altar como tiene esa serie. Por ejemplo, Predicador es otro ejemplo. Predicador es una serie que adolece de eso, de que su duración es demasiado.
Además como que lo que plantea al principio, como que enseguida se le olvida, ¿no?
Sí.
Y va por otro derrotero.
Bueno, es el editor, a lo mejor, ¿no? Que le va diciendo, venga, tú vende muy bien esto, tú sigue haciendo. y ya te diremos.
Pues tú sigue tirando, sí, claro, y tiene que enganchar a ideas a lo mejor que no que no era la... O sea, que no daba para mal la idea original o lo que fuera, ¿no? Sí, a saber.
Pues sí, El Último Hombre, yo lo último que sabía es que estaban haciendo una serie de televisión.
Ya, sí, es verdad.
Y que no se ha vuelto a saber nada. Pero bueno, ahora de todas maneras, series y películas están casi todas paradas por rodajes y tal. O sea,
normal. Es que ahora el tema, como no lo hagan por Skype, no sé cómo van a... con un croma en su casa.
Yo lo haría todo con marionetas, pero bueno.
Volvemos a eso. No, pero imagínate, ¿no? Lo que... Una de las cosas más terroríficas que decían en el Día de los Muertos, ¿no? Que decían, imagínate que no se va a producir ninguna película nueva nunca más, ningún disco, ningún libro, ninguna ficción nueva, ¿no? De todas las ideas terroríficas que plantea la peli, esa me pareció la que más asustó. Y bueno, para los oyentes de este programa, imagino que también.
Pues yo creo que en la industria del entretenimiento hace muchos años que no hay ni una idea nueva, o sea que tampoco estamos en ese punto, o sea, tampoco. Por cierto, tengo que dar una mala noticia a nuestros oyentes. Bueno, aparte de que se acaba el programa, ya queda un programa nada más. Estamos haciendo gestiones para que en el último programa esté Andrés Trasado y Miguel Ángel Menor. Nos está costando más Andrés que Miguel Ángel, pero bueno, estamos negociando con su agente, que es su madre, a ver si podemos contar con ellos.
Pero nunca se les ha visto en la misma habitación, va a ser difícil, ¿no? Juntarlos.
Claro. Ahora menos con el confinamiento. Ahora menos.
Claro, claro.
Bueno, el caso es que la mala noticia es que Idris Elba está contagiado de coronavirus.
Hostia, colega, nuestro ídolo.
Nuestro ídolo, pero bueno, yo creo que con su carisma y su porte, yo creo que acabará con la enfermedad. Yo creo que cuando hay noticias de estas, de tal político está infectado, tal actor está infectado, tal deportista está infectado, yo digo, pienso para mí, yo creo que estamos todos infectados, pero ellos se pueden hacer la prueba para confirmarlo.
Yo me temo que algo así debe ser, porque por mucho confinamiento que tengamos, si es un virus que se propaga por el aire, pues es que yo qué sé, esto ya es una opinión muy cuñada lo que estoy soltando. Sí, pero vamos, tiene toda la lógica, que seguramente estaremos infectados muchos, ¿no? No sé,
dicen
tampoco
que
no tengo yo mucha idea de virología, pero vamos, tiene todas las papeletas de que sí.
Dicen que no se propagan por... Dicen que no es por el aire, que es si te echan un felipillo en la boca y tal, hablando. De esta gente que escupe ahí cuando habla y tal, o...
Como Joey en Friends, ¿no? De que lo que le decía Gary Oldman, ¿no? Sí. De que un buen actor tiene que escupir cuando habla, ¿no?
Que decía, aquí sí que parecía el Pato Lucas, ¿no?
Sí.
Y pues eso, pues ese Gary Oldman es un posible transmisor de eso. Y entonces el problema es, bueno, yo ahora esto es crítica al gobierno, ¿no? A ver, si tú tienes un virus, haz un confinamiento general, no dejes que la gente salga ahí a echar la primitiva o al banco,
claro,
vayas al banco.
A la peluquería. Es que lo de la peluquería me ha dejado loco, tío. Digo, pero o sea, ¿qué primera necesidad es eso? O sea,
que sí, hombre,
lo de los estancos yo lo entiendo, ¿no? Pues la peña que tenga el mono y tal, hablando con mi vieja el otro día, dice, joder, tal, lo de los estancos no se sabrán. Digo, bueno, pues igual es el mejor momento de la historia para dejar de fumar, digo, sí, porque afecta a las personas con afecciones respiratorias y tal. ¿Tienes una edad? Pues igual no. Precisamente ahora, con los nervios de esto, me apetece más fumar. Digo, pues, joder, vale. Pues nada, tú a tu rollo.
Yo lo entiendo, porque yo no fumo, pero sí que me apetece comerme 6 donuts de chocolate seguidos. O sea, esa ansiedad que te da. Pero bueno, el caso es que...
Sí, es verdad que...
El caso es que si, si cerraran los estancos, tú sabes el dinero que se perdería el Estado. Entonces es imposible que cierren. Ganan mucha pasta con el tabaco, entonces...
Claro. Y la primitiva entonces también estará abierta, ¿no? Porque la lotería del Estado, ¿cómo vamos a parar eso?
He leído que había gente que iba a correo solo para jugar, para comprar lotería, o sea que en estos tiempos que puedes comprarlo online. Además que yo creo que no se sigue haciendo los sorteos, no sé.
Si eso es darle al botón, ¿no? Para que salga ahí el número, venga, este, el 4.
Ya, pero ya está ganador. No, no está el señor ese que mete, que se le cae la bola y luego la mete ahí a escondidas, como en un sorteo de Navidad, ¿no?
¿Cómo fue aquello de lo que teníamos antes, lo de Carmen Sevilla? Esto de...
Que, de cupón.
Había una que dijo, en vez de un número, una letra, es que no me acuerdo.
El telecupón, la H, ¿no?
Que era un 6 o algo así.
No sé, no me acuerdo. Mira, yo, es que eso de, yo lo veía porque la Carmen Sevilla metía la gamba. Me decía mejor, Chu Norri, vamos a ver la peli, Chu Norri, Chu Norri. Vamos a ver una peli de Chu Norri y te reía. O Chale Broncho. Era gracioso. Pero bueno, ahora lo bueno que tenemos ahora que estamos en casa es que todas estas plataformas que tenemos ahora a nuestra disposición, pues tenemos más tiempo para ver los menús, ¿no? Porque yo sigo sin ver nada. Ahora, deseando, ya me apunté a Disney Plus, que se pueden haber tirado el rollo a ver adelantar el estreno, pero bueno, habrá que esperar 5 días más. Sí, 10, el 23,
sin más. El
24, es el 24, ¿no? Sí. Pues habrá que esperar. Bueno, pues eso, ¿qué más tienes en la lista, David?
Pues Juez Dredd también tengo por aquí.
Ese es el rollo de las tierras baldías esta, ¿no?
Sí, pues eso, un poco, tanto esta como Stronium 2, pues bueno, pues es una sociedad aquí recluida en más aparcelados, ¿no? Y tal. Pero bueno, también es interesante, pero al final es eso, es como más, yo qué sé, que al final el setting tampoco determina muchísimo el rollo de las aventuras, porque al final son muy urbanas, ¿no? No sé, tampoco tiene mucho...
Sí, es más policíaco, ¿no?
Sí, es que, de hecho, yo creo que se explica más, o sea, o se explora un poco más en la propia peli de Stallone que en muchísimos tebeos, porque al final por eso la de Cal Urban me parece que está mucho, bueno, por eso y por muchas más cosas, pero que es más creo que recogía muy bien el rollo por eso, porque era como un setting muy concreto, no un bloque, una aventurilla y para afuera. Era como leerte una, al final una grapa, ¿no? De Juez Dredd.
Era como The Raid. Yo creo que yo veo al director de The Raid como a Toto ahí diciendo, este me ha plagiado. Molina me ha plagiado la película. Y eso, pues yo Juez Dredd, la verdad que poco he leído, pero bueno, tienes ahí a grandes dibujantes como Brian Boland y Carlos Ezquerra, que fue el creador, también, que también falleció hace poco.
Sí. De hecho, pues eso, estaba, no sé si, creo que iba a venir el, no, el, o Carlos Pacheco a este salón del cómic, no, el anterior, y justo por el fallecimiento no vino, algo así, no me acuerdo. Estaban relacionadas las dos cosas.
Entonces, el salón del cómic de Barcelona, ¿tú crees que lo celebrarán? Yo creo que no.
Yo creo que no, o sea, tiene todas las papeletas para que no. Vamos, los premios platino ya lo han cancelado. Platino Industria sí que lo han pospuesto y han dado fecha y tal para noviembre de este año, pero la de este, o sea, los platinos, me imagino, bueno, se están anunciando hoy los nominados y tal, así que no sé, será sin ceremonia, no tengo ni idea cómo lo van a hacer. O sea, con comunicado de prensa o yo qué sé.
No, todos los eventos están cancelados.
Claro.
Ah, solo los que mandamos ahora en el entretenimiento y en el ocio somos los podcasters, ¿no? Es así.
Pero bueno, sí. No tenemos... manteniendo contenido, haciendo contenido nuevo.
Hay gente que está ahí que parece que está cobrando y todo, porque están ahí trabajando a destajo. Luego, por ejemplo, lo bueno que tenemos nosotros es que no nos tenemos que reunir, porque cada uno puede grabar en su casa.
Sí. En ese sentido, ya te digo, la dinámica no ha cambiado nada.
Sí, es perfecto.
Pues sí, Tokyo Ghost también tengo por ahí, que igual un rollo así un poquito más... el setting, sí, bueno, pues el rollo de una sociedad en la que están muy enganchados a la tecnología y tal, mucho impacto medioambiental. A mí ese, pues bueno, porque está dibujado por Sean Murphy, que ¿Son Murphy? Joder, no me acuerdo. Igual estoy metiendo la pata. Que sí que me mola mucho, pero sí, a nivel de guión, muy flojete.
Son Murphy, es. Ese es de Remender, ¿era? Sí.
Creo que sí.
Es que a mí Remender me parece un poco bluff. O sea, un poco bluff, perdón. También pluf, pero
sí, pluf y
bluf. Más bluf que pluf. Pluf y bluf. Mira, una idea para un cómic de Toto. Pluf, pluf y bluf.
Luego se le ocurrirá a él y dirá que la has copiado tú.
Claro. Bueno, y
ese ya te digo, porque a nivel gráfico está muy bien, pero a nivel de guión, pues eso. Como muchas de estas de Image, ¿no? Que dices, pues bueno, la idea de inicio puede estar bien y tal, pero no...
Sí.
Incluso la de Skyward, esta, la de que se le va la gravedad, también es un tampoco, es menos posapocalíptico que estas que estamos comentando, pero sí también en ese sentido de un cambio de sociedad grande, ¿no? Eso es interesante. Que igual es a lo que apunta esto, igual esto se queda en nada, ¿sabes? En que no aprendamos una mierda.
No, pues aquí pero bueno, no sé. Pero aquí lo que hace falta es cuando a las 8 salir a aplaudir a los sanitarios y a la sanidad pública y luego cuando acabe esto votamos al PP otra vez y ya está.
Eso
es lo que mola, hombre.
Que no aprendamos absolutamente nada.
Y luego aquí toda la gente yendo a la sanidad privada y luego, no, es que aquí no tiene que ir a la pública.
Sí, eso ha sido bonito, ¿eh? Sí. Eso ha sido muy bonito.
Menos mal que han tomado el control de hospitales privados, porque vamos.
Hombre, ya jodería que fuera lo contrario, ¿no?
Pero a mí el estado de alarma me gusta, ¿vale? Porque a mí la verdad que pudiendo salir a comprar y tal, vale, pero a mí lo que me pone es estado de sitio, ya que la gente no pueda salir a la calle ni nada. Eso ya lo que me pone cachondo. O sea, ojalá lo hagan, porque vamos.
Sí, está claro. Está claro que es lo que es lo suyo. No, pero vamos, a pesar de lo joder, de lo duro que pueda ser para toda la gente que pierda a alguien en el proceso y tal, pues eso, que no deja de ser interesante, lo siento si es un poco morbosa la opinión, pero es como decir, hostia, nunca me imaginé que iba a vivir una cosa así.
No, yo tampoco, tío. Es que esto, yo creo que la realidad supera la ficción y muchas veces... Hace unos días lo leía no sé dónde, que había un guionista que decía, vosotros cuando salió una noticia de un infectado que se ha diagnosticado que tenía coronavirus, que se fue a Murcia tranquilamente,
sí, sí,
y encima en tren,
maravilloso.
Y claro, y luego también leí la noticia de dos tíos de Madrid que se fueron, claro, los madrileños, normal, es que es normal que nos estén dando los palos que nos están dando, porque
hombre, es que estamos dando un ejemplo. Dejando un ejemplo horrible.
Eso de irte en Asturias en autobús, en el Alsa, dos asturianos que los pillaron, que tenían coronavirus. Luego, o sea, dos madrileños, perdón, que se fueron a Asturias. Luego, por ejemplo, toda esta gente que se ha ido al piso de la playa ahí a propagarlo, el virus. A ver, normal que luego todos los guionistas, cuando estamos viendo alguna película, que guionistas que diga, joder, es que eso, no hagas eso, si es que es una tontería, ¿no? El personaje, ¿por qué hace eso? ¿Sabes que siempre dices? ¿Por qué hace ese personaje? Aquí estamos viendo que cualquier personaje actúa como un subnormal en situaciones de crisis. Pero eso es que...
A mí lo que más me recuerda este tipo de cosas, el rollo berlanguiano, yo creo que al final es el que tenía muy bien pillado el rollo, ¿no? De los imbéciles que somos y cómo funcionamos, porque, joder, hay algunas... Es que es lo del señor este de Murcia, o sea, que se fue a Murcia. Sí. Madre mía, es que... Váyatela, es que no tengo palabras para...
Se fue a Murcia y ya está en tren. O sea...
Para, pues, sí, todo lo que no tenías que hacer lo hizo. Sí,
lo hizo mal, pero bueno, pobrecillo, que se está mejor en la playa.
Claro.
Joder, es que los niños con vacaciones, joder, a la playa, me cago en Dios. Y encima tengo teletrabajo, a la playa, de puta madre.
Claro.
Pero por eso digo, el estado de sitio es necesario, porque al que esté por ahí por la calle, por ejemplo, esta gente que dice, es que es mis derechos, tengo mis derechos. Están coartando nuestras libertades y se va a hacer footing ahí porque le sale los cojones o con la bici. O sea, es que es para coger que salga Juez Dredd y le reviente la puta cabeza con su porra, tío.
Exacto. Exacto, es que la peña es como que no procesa la información, es como, es que yo, ya, pero bueno, es una situación excepcional y tienes que mirar un poco más allá de tu realidad de un metro y medio cuadrado alrededor tuyo, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí, si se hace esta condición, no es porque a alguien le apetezca ni un chiste ni nada parecido. Entonces, pues bueno, pues hay que asumirlo y hay que hacerlo y ya está. Pero hay peña que es que no le entra a la cabeza.
Está claro que lo de nos llamamos seres humanos por algo, pero lo de humanidad, eso lo hemos olvidado, porque aquí la gente va a lo suyo y ya está, y sálvese quien pueda y en fin. Es que me pongo malo de pensarlo, pero bueno, cambiamos de tema, sigue con la lista. Porque es que luego, bueno, pues es que me enciendo, es que me enciendo, David, porque luego veo a subnormales por la calle y ahí, bueno, ya habrás visto los vídeos estos que sale uno paseando un radiador en vez de un perro o un perro de peluche o el gilipollas
la verdad es que no he visto no he querido ver mucho, aunque están todo el rato bombardeándome, no te puedes imaginar por los 25.000 grupos de... Sí. De WhatsApp mandándote chorradas, pero al final tampoco he visto muchas.
¿Quién ha visto a uno? Bueno, ya viste al que iba disfrazado de Batman, que fue por papel del bate.
Sí, ese sí.
Y encima la gente jadeándole. O sea, es que. Y el de Murcia que va de dinosaurio, que va con un traje de dinosaurio. ¿De qué? Y a uno con un. Paseando un perro con un casco de Stormtrooper. ¿No?
Sí.
Es que madre mía, es que luego dice, joder, es que tenemos lo que nos merecemos, es que nos está bien empleado. En fin, pues eso. Pues nada, sigue, por favor, continúa.
Nada, si tampoco tengo mucho más, la de, yo que sé, por ejemplo, la de Olman Logan, ¿no? Es así también un poco pues, apocalíptico dentro ya del universo Marvel y tal. Bueno, a mí es que es el... Igual, la idea puede estar bien, pero el típico TVO súper referencial que, no sé, no me convenció mucho, la verdad.
No, además es de Mark Millar.
Pues eso, que no es tampoco...
Mark Millar es de, seguro que es el tipo que es el típico que va a hacer el TVO del coronavirus cuando acabe esto.
Ah, pues sí, le pega mucho, tiene pero pinta. Muchísimo, le pega mucho.
Y hará un giro de qué pasaría si el coronavirus o algo así, ¿no? De su modus operandi, ¿no? De dar la vuelta a una idea.
Sí. Yo qué sé. Y de eso sabía también uno. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama, tío. Que era como los Vengadores así. Más mayores, que estaba. Ojo de Halcón ciego. Hulk también lo escribió Peter David, es que no me acuerdo del título, estaba muy Vengadores el fin, puede ser,
algo así. Sí, el fin.
Joder, pues eso estaba muy bien. También era el rollo, no a lo mejor tan posapocalíptico, porque era más bien del futuro y tal, pero bueno, lo típico que futuro un poco más decadente y tal. Y hombre, y el típico, ¿no? El del futuro imperfecto. Ese sí que es también un poquito más apocalíptico con el maestro, ¿no? Con ese futuro Hulk dictador. Ese sí que está genial. Es un tebeazo, pero vamos.
Y además, George Pérez, yo creo que lo mejor que ha hecho. Nunca.
No sé, porque tiene. Es que en ese tebeo tiene. Es que me lo he releído poco. Tiene de lo mejorcito que ha hecho y también tiene algunas páginas que dan mucha penica. O sea, tiene cosas espectaculares como aquello de... Eso que tiene todos los objetos de los superhéroes y eso, que es una gozada, ¿no? Me acuerdo de estar mirándolo horas, ¿no? A ver qué tenía ahí. Pero luego algunas páginas de estas de trans... O sea, de viñetas más normalitas es de lo más flojuno. Yo creo que de lo mejor que ha hecho para mí, Crisis. Crisis está muy bien y Los Titanes.
Ya,
a mí igual, esos son los mejores que ha hecho de autor completo, o sea, de autor de interiores.
Ya, pero yo es que ahí no le... Es que ahí tiene como... No, yo no lo veo como completo suyo, porque tiene mucho acabado de Jerry Orwell.
Eso sí que es verdad. Entonces, sí, que no, el entintador ahí...
Se nota, mete mucha más.
Lo comentamos una vez con Bruno, que decía que no hacía otra cosa el entintador que comer, dormir poquitas horas y entintar.
Jerry Orwell es un tío que cuando entinta se nota mucho. Yo hace poco me compré un cómic de George Pérez, de estos nuevos que ha hecho últimamente, que se llama Sirens.
Sí.
Y es que está, es que es, o sea, es barroquismo y recargado al estado puro. O sea, está súper recargado. Es como la seña de identidad de George Pérez, ¿no? De eso de que siempre mete, que ocupa todo el espacio de la viñeta, pues aquí super a tope. Entonces llega un momento que te asfixia.
Sí. A mí lo que sí que me gusta mucho, ya aparte del acabado, lo que sea, de Crisis, por ejemplo, es que es este rollo de simultaneidad, ¿no? De cosas que están pasando a la vez. Me parece que es, joder, que en pocos TVO lo he visto tan bien hecho.
Sí, Crisis es un cómic, yo creo que insuperable. Además de eventos y todo este rollo, yo creo que...
No, a ese nivel de eventos, vamos, no se ha hecho todavía uno mejor. Vamos, de los que yo he leído, ¿eh? Tampoco me he leído todos los eventos, pues en general me echan mucho para atrás.
Además que te enterabas de la historia sin tener que leerte todos los tie-ins.
Bueno, es que esa es otra que lo flipas. A mí me parece que, joder, si estás haciendo una colección principal encima de un evento, no me metas ahí 25 cosas que sean obligatorias para leer. Ya. O sea, debe ser lo suficientemente información en esa colección principal para que tú puedas tirar millas. Es que si no, joder, no le veo mucho sentido. Pero bueno, sí, bueno, el sentido es el siguiente. Vender cuanto más te veo mejor, ¿no? O sea, esa parte la entiendo.
Eso es el... Eso lo vi yo en el crossover este de Marvel de la Guerra de los Reinos, que meten muchas historias, muchas tramas paralelas que se van a ver en otros tie-ins, y te dice, bueno, nos vamos a tal, y ya está, y no te cuentan qué pasa, ¿sabes? Tienes que leerte el cómic, y en Crisis sí. Eso yo no lo vi.
No, a mí eso me parece un error. O sea, entiendo la estrategia comercial, pero como lector me parece una mierda.
Pues eso.
Porque además te corta el rollo. Como lector de la colección regular te rompe, porque y como lector del evento también.
Sí. Pues eso, que además ahora saca una edición nueva ECC, pero bueno, como está todo paralizado. Hay algunas tiendas que por lo visto siguen vendiendo online, que me parece un poco ruin, porque estás poniendo en peligro a los repartidores, pero bueno, es normal que tengan que vender, porque luego cuando pase esto hay que apoyar a estas librerías. No pidáis en Amazon cómics, porque no necesita, hay que apoyar a estas librerías, pero muchas van a cerrar por este tema, librerías de barrio y tal, librerías de cómics. Pero que sigan vendiendo online me parece de lo peor. O sea, con estos tiempos. Poner a un mensajero por vender unos cómics...
La verdad es que me parece un poco...
Por mucho premio que tengas, me parece fatal. Pero bueno.
Yo que sé, tampoco tenía mucho más en la lista. Pues sí que hay muchos más del género, pero vamos, estos son los que más o menos gracias me habían hecho.
Sí, por ejemplo, yo me acuerdo de Slash Marauder, que es un rollo así Mad Max, que pues, estaba gracioso, pero bueno, era también rollo ciencia ficción, ¿no? Porque te metían una estábamos invadidos por los alienígenas y había cambiado la sociedad así el rollo Mad Max, pues estaba chulo ese cómic. Luego Apocalipsis Friki, joder, de Peter Bagge, ¿no? También otro cómic que bueno, tampoco, no es de lo mejor que ha hecho este tío, pero bueno, está curiosete. Es que a mí Peter Bagge cada vez me gusta menos, no sé, cada vez que
es que incluso en su momento es verdad que moló, hasta cierto punto era algo fresco y tal, pero no sé, tampoco era, no sé cómo decirte.
No, hombre, odio está muy
que
bien.
Tampoco era súper tan gracioso. Es el rollo de eso, de que a lo mejor no habíamos leído mucho TVO costumbrista, ¿no? Y bueno, pues la novedad en ese sentido, pero yo qué sé.
No, pero no. Odio es muy gracioso, o sea, Odio de lo mejor que de esa época, de ese rollo de alternativo y tal. Además que cuando estabas leyendo Marvel y DC, pues encontrarte con algo como eso, pues era un... Esa época que teníamos todos de ir a ver cine en versión original, ¿no? De buscar cosas distintas.
Sí, sí, sí.
Pues eso, te encuentras odio. Además, yo me acuerdo que una de mis clases le dejé los cómics de odio y tal. y no sé, me pedía cómics y tal, y me acuerdo que, claro, yo en el instituto era súper súper tonto, o sea, bueno, y ahora también, pero... Y era de que nos íbamos a su casa a, yo que sé, a escuchar música o a ver películas, hacíamos pellas, y no íbamos al instituto, no íbamos a clase, y íbamos a su casa y tal, y yo decía, y yo, claro, pasado el tiempo, decía... Joder, a lo mejor es que quería algo y yo aquí, ¿sabes? De no dar el primer paso, de no enterarte, tío. Y yo decía, es que eso era un normal. Pero bueno, en fin, luego ya nos distanciamos. Pero antes de romper contacto le dije, devuélveme los cómics de odio, venga.
Bueno, ¿quién pudiera pillar esa oportunidad ahora, eh?
Ahora ya, como habiéndome pasado el YouPorn, pues ya, ya uno sabe cosas, ¿no? Entonces ya antes no, pero... No, es que antes ya te digo, yo no pensaba en esas cosas, tío. No, estabas en otras cosas.
Claro, claro, efectivamente.
Ahora, los niños de ahora son muy precoces.
Sí, demasiado, quizás. Bueno, también tienen más información, no sé.
Y más porno.
Igual éramos más tontos. Sí, eso también ayuda.
Nosotros si pillamos una revista porno ahí abandonada en un descampado, pues bueno...
Rulaba eso que no veas.
Con un palo pasaba las páginas ahí.
Ya, te digo. Yo siempre lo he contado, que en descampada del colegio donde yo iba, tiraron un palé de una revista de la revista Private, el mismo número, y claro, raro era el niño en todo el colegio que no tenía ese número.
Era como...
Y encima es que no podía decir, bueno, te la cambio, ¿no? Teníamos todos la misma.
Era como cuando repartían los álbumes de la salida del colegio, de cromos, ¿no? Un poco así.
Sí, sí, para que te enganche.
Para que,
¿no?,
te enganche. Te daban un álbum y luego a lo mejor unos sobres. Y era, mira cómo andaba. Y la madre pensando, joder, ahora te he comprado toda la colección. Era como la droga, la primera gratis. Luego ya te...
Funcionaba, ¿eh? Yo creo que alguna colección te enganchabas.
Joder, es que eso es una maniobra de marketing cojonuda. Yo no sé cómo a las editoriales de cómics no se les ocurrió eso. Regalas el número uno de una serie.
¿De verdad? Cierto,
además
cierto.
Que del número uno siempre sacas más tirada, pues sacas allá saco. Que cuanto más tirada saques, más barato te va a costar. Entonces, luego lo regalas y enganchas a los putos niños. Ahora ya no, ahora ya tienes que regalarle consolas y tal, pero...
Sí, claro, una demo de un videojuego, claro,
algo
de eso.
Algo así, pero ahora ya...
Pero que es verdad, yo creo que a día de hoy el rollo de ir a los coles y repartir algo para promocionarlo, si va con el rollo ultra procesionista de los padres, yo creo que nada, no sé.
No sé, está la cosa muy mal ahora.
Sí, bueno, ahora justo sí.
En fin, yo es que yo no tengo niños, pero joder, a la gente que tiene niños, entiendo que los estaréis pasando jodidamente mal.
Pues tú imagínate, en mi caso, que estamos los dos currando y teniendo que hacerte cargo de una enana de 4 años, pues menos mal que lo vamos capeando. Yo sí, como tengo que cumplir horario y tal, pues más o menos hace cargo Patricia mientras estoy yo currando, y en cuanto puedo me hackeo. Y por la tarde me quedo yo con ella y trabaja ella. Así estamos haciendo. Y encima, ella es maestra y encima le dice a los padres, no, pero mándame los deberes el día anterior. Digo, sí. Si es que demasiado que lo estamos sacando adelante.
Bueno, pues ya, así que... Eso estoy oyendo, que hay mucha gente que se está quejando de los deberes.
Es que, a ver, no hay otra, y en el momento, pues yo, en mi caso, no tengo problema, pues estoy sacando el curro adelante, pero si me apretara las clavijas del trabajo, le diría, pues mira, macho, si quieres, te vienes tú aquí, cuidas tú a mi hija, claro, y luego voy a hacer el trabajo. Porque esto es así, o sea, bueno, tiene que dar gracias que podamos sacar algo adelante, sí, con la situación que hay, y ya está.
Bueno, pero esto a lo mejor viene bien para que las empresas se den cuenta que tampoco es necesario estar allí calentando el asiento.
Sí, yo ojalá pusiera lo del teletrabajo.
Sí, porque...
A mí me ahorraría todos los días gastar casi 2 horas y media de ir y venir.
El tiempo, el dinero.
Una hora y media de comida que tengo que estar allí, que no puedo hacer nada.
Y el dinero que te gastas.
Para mí sería genial.
El dinero que te gastas en transporte.
Pero sobre todo el tiempo.
No, mira, es que sería todo ahorros. El empresario ahorra porque no tiene que pagar ni luz, ni el agua, ni mantenimiento de una persona que vaya a limpiar. Luego... No tiene el alquiler del edificio, no sé si lo tendría que pagar o no. Bueno, eso es diferente. Luego se ahorraría también en atascos. Habría menos atascos, menos polución. O sea, es que esto sería ventajas. A ver si con esto aprendemos
sí.
algo, cosas que... Porque si el trabajo va saliendo... Oye.
Mira, yo el otro día lo comentaba con el chat ahí que tenemos con Julián y con Ángel. Que toda esta situación, lo de la escuela a distancia, el teletrabajo y tal, la primera vez que yo lo vi en la serie esta de Los Sabios, que había una parte que era de animación, que salía el bicho ese rosa que se llamaba Mim, y yo era la primera vez que veía, o sea, que entendía ese concepto, ¿no? De la videollamada, la videoconferencia y tal, y me parecía como, hostia, qué guay, no tener que ir a clase, poder hacer la clase, ir al cole desde casa y tal, y joder, pues... Es increíble porque he vivido para verlo en la realidad. O sea, pues ya existía lo de las clases por Skype y tal, pero ya obligatorio, ¿no? O sea, me ha parecido interesante en ese sentido.
Pero, a ver, la tecnología eso lo permite ahora. Entonces, también se podría dar el caso hipotético de dar clase a alumnos, a niños, a través de streaming, o sea, de internet, de una... el profesor dando su clase y que pueda interactuar también, cada uno en su casa.
Eso,
yo creo que con el tiempo, cuando no podamos salir de casa...
Pues es que, joder, me parece bastante bastante lógico. Pasa es que es verdad que la interacción humana, eso es irreemplazable, ¿no? Y a día de hoy pues nos costaría el cambiar un poco el chip. Pero es como todo, es una cuestión de acostumbrarnos. Lo que está haciendo mi mujer es muchos vídeos para los chavales, por eso, para que no pierdan el contacto un poco, claro, aunque sea de esta manera, con ellos, ¿no? Para que les sigan siendo familiares, que les, de alguna manera que no sea simplemente mandar mails y fotos de los deberes y tal.
Si esto que digo yo sería el profesor dando la clase en su casa, grabándose con una cámara y emitiendo como si fuera un youtuber.
Sí, sí, claro.
Como si fuera Agustín cuando hace los directos estos de que nadie,
efectivamente,
que nadie ve de Gotham City Informe. No lo ve.
Incluso, pues eso podría tener... lo pasa es que un profesor teniendo que atender a 25 cámaras que le repitieran, sería complicado.
No, una cámara solo.
Pero digo que si en algún momento dado tuvieran que pinchar la cámara de un niño, ¿no? Para que tuviera que hacer una intervención.
No hace falta. Eso por a través del chat pregunta, profesor, me estoy masturbando mientras que le veo o algo así, o me tengo que ir al servicio, y bueno, una cámara, y luego no sé, eso la tecnología lo permitirá, yo creo que algún día, seguramente cuando ya no podamos salir de casa definitivamente, porque me acordaba además de eso, de un cómic del Eternauta, ¿no? de la nieve esta que mata a la gente.
Cierto, muy muy bien traído, porque además el rollo de cómo se tiene que envolver ahí en el plástico, ¿no? Que se hace una especie de mono ahí improvisado y se cierra las junturas con cinta guiri y todo eso, ¿no?
Pues eso, cómic del fin del mundo, ¿no? Bueno, podríamos llamarlo esto.
Sí.
Bueno, ya veremos.
Es un tebeazo, el Eternauta, madre mía, qué maravilla, tío.
Bueno, y siempre los extraterrestres, que eran... Era como una metáfora del gobierno argentino.
Sí, además lo sabes, ¿no? Que al autor se lo llevó la dictadura y desapareció.
Sí. Bueno, a la autoría mucha más gente, que fue... En fin. Esperemos que aquí no pase estas cosas. Pero bueno, ya están deteniendo a los primeros runners, que ya era hora. Eso tenía que haberlo actuado antes, ¿no? Con los runners, mano dura.
Eso sí que es una lacra de la sociedad.
Y con los ciclistas que no paran en los semáforos también.
Tal cual. Forma,
está la gente muy... Yo últimamente tengo cada vez menos contacto con personas y tal. Porque claro, no se puede. Pero en el trabajo y tal, está la gente con los nervios a flor de piel, ¿eh? O sea...
Sí, hombre, es normal. La situación es muy extraordinaria Y es normal que no pares de darle vueltas a la cabeza y que te entre ansiedad y tal. Y bueno, pues eso. Pero también, ya te digo, yo la parte de estar en casa la llevo guay. Porque como no paro mucho, pues joder, estoy encantado de poder estar en casa. Y a mí lo de tener que ir todos los días a atravesarme todo Madrid para ir a trabajar no me apetece nada. Y me hace cero gracia. Así que la situación en ese sentido, yo estoy encantado. Y no me importaría que una vez que esto se levante nos dejaran trabajar así. Yo la verdad es que sería bastante feliz, porque eso, en el rato que muchos ratos muertos que tengo yo en el trabajo de estar renderizando una película, estás codificando y no tienes nada más que hacer, pues aquí aprovecho, hago cosas en la tarde de tareas de casa, pues eso, poner una lavadora, estar un rato con la cría.
Sí, eso
yo vamos,
la verdad es que
eso
tú,
está guay,
tú está, tu trabajo te lo puedes permitir, está bien.
Bueno, sí, pues, porque hay ratos que sí que son de estar todo el rato pendiente, pues eso, si tengo que estar visualizando una película o lo que sea y tal, pero hay otros trabajos que requieren de tiempo muerto, porque la máquina, o sea, los ordenadores estén haciendo algo y mientras tanto no puedes hacer más. Entonces, pues bueno, aquí los aprovecho mucho mejor que allí.
Yo, en cambio, en mi trabajo lo bueno que tenía era cuando estaba por ahí, digamos, repartiendo al aire libre. Y ahora no tengo ganas de hacer eso, o sea, no.
No, sajo,
es que lo llevo fatal.
La está jugando, claro.
Lo llevo fatal, en fin. Pues nada, vamos a terminando porque, spoiler, al final Lolo no aparece. No sabemos si
ha sobrevivido o no.
No sabemos qué habrá hecho Boris Johnson con él, pero de momento no. Así que nada, lo sentimos, nos hemos engañado. Y tú, David, tienes otros menesteres, podcastines.
Pues sí.
Estás más ocupado que un podcaster en la crisis del coronavirus. Es que ahora no paramos.
Perdón, que me he perdido esta parte última, que me ha venido otra información por el otro oído.
Que digo que estamos más ocupados los podcasters, que estamos más ocupados que los podcasters en la crisis del coronavirus. Que no paramos, ¿no?
Ya te digo.
Bueno, en fin.
Pues sí. Pues sí, nada, que vamos a grabar con las tortas, por eso tengo que dejar, pero bueno.
¿De qué vais a grabar?
Nos escucharemos en el último, en el 300 de Apocalipsis Friki.
Eso sí que va a ser un apocalipsis total. A ver si seguimos vivos cuando lo grabemos. ¿Y de qué vais a grabar en las tortas?
Estamos con Frongel. El lunes grabamos un trocico y hoy grabamos otro trocico.
Te veo
denso. De hecho, citó el otro día Alain en la primera parte. Dijo, si estuviera aquí Arriola, diría que la ciudad, Londres, es un personaje más.
Sí. Además que yo cuando fui a Londres, había un tour de Frongel, si lo querías hacer.
Ya, qué maravilla.
Para ir a ver pues lo que va enseñando el tío cuando va en el paseo.
Sí, sí. El recorrido ese que hace con el cochero.
Es un cómic, además, muy denso y además para estos tiempos yo creo que muy deprimente, pero bueno.
Sí, es una bajona y es muy denso además, ¿eh? Muy, muy denso. Mira que al final la trama es fácil más o menos de resumir o de seguir, pero joder, se hace opresivo porque es esa sensación que tienes como si te leen los malditos de... no hay esperanza, ¿no? Ahí está todo, hagas lo que hagas, vas a acabar fatal y la sociedad es horrible. Es muy chungo, tío. No te veo. Sí, es de bajona, ¿no? No lo recomiendo para leerlo ahora, ¿eh?
No, yo ahora le estoy dando al manga ahora porque yo creo que es la lectura ágil, rápida. Y,
sí, tío. Y, sí, muy, muy buena lección.
Y es muy, te la lees rápido y es... Y es fresca, es ligera, no tienes que leer mucho diálogo porque lo importante es que pases las páginas y no te pongas a pensar en lo que está pasando. Pero bueno.
Sí, tío. Yo en invierno me leí los de en diciembre así, me estuve leyendo los de Devilman, que no me los había leído y, joder, me encantaron, tío. Me gustaron mucho, tío. Si los tienes por ahí a mano, te los recomiendo.
Sí, bueno, siempre lo puedo descargar. Me estoy leyendo ahora unos que se llaman Boko, que es de un asedio a una ciudad, de así medieval chino y tal, y está muy chulo. Lo compré en un saldo hace años, lo tenía ahí apartado y estaba bastante chulo. Estaba muy bien, pues nada.
Mola. ¿Cómo? ¿En Boko se llama?
No, Boko. Veo cacao. Tiene que estar escaneado.
Caca, ha dicho caca.
Boko. Tiene que estar escaneado por ahí. perdonad nuestro lenguaje. Bueno, pues nada,
pues lo buscaré. No puedo prometer que lo vaya a comprar porque no puedo salir al kiosco.
Pero te estará escaneado, eso seguro que está escaneado. Bueno, que lo te están esperando, venga, ya hablamos.
Bueno, Tron, pues nada, nos escuchamos en el próximo programa.
Venga, cuidaos todos, oyentes. Venga, chao. Os queremos, chao.
Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor. Lava las manos con jabón, por si me sales al balcón. Escúchame, compréndelo, quédate en casa.